En el capítulo 5 de la carta primera a los Corintios, nosotros encontramos mandamientos específicos para la iglesia local acerca de cómo tratar bíblicamente con el pecado en la iglesia. El caso en cuestión que nos presenta 1 Corintios 5 es cuestión de un pecado grave, un pecado muy grave de fornicación, de inmoralidad sexual, donde, dice Pablo, alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, estamos hablando de alguien que está con su madrastra. Y donde la iglesia había tolerado este pecado en vez de expulsar al inmoral. No solamente era la cuestión del pecado tan grave que pudo haber sido, sino que la iglesia de Corinto, no había amonestado o no había corregido el pecado. La iglesia, por tanto, sabemos nosotros por la enseñanza que vimos la semana pasada, la iglesia debe, ante esto, denunciar el pecado y no solaparlo o encubrirlo. La iglesia debe, primero, denunciar el pecado y no solaparlo o encubrirlo. Primera carta a los Corintios 5, 1 y 2 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros, es decir, ¿quiénes? La iglesia, están envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La iglesia debe denunciar el pecado, no ocultarlo, no solaparlo. Punto 2. La iglesia debe, por tanto, disciplinar y corregir el pecado por medio del juicio de la misma iglesia. Primero los Corintios 5, 4 al 5. Pablo dice ahí: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el pecador, el inmoral, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto lo expuso el hermano anterior en la predicación, hablando de que es excomunión. La iglesia hace el juicio para excomulgar, sacar de la iglesia al pecador inmoral. ¿Cuál es el fin? De que fuera de la iglesia y la protección de la iglesia aún pueda ahí sentir arrepentimiento. ¿Por qué aún así Dios hay una oportunidad última para que esa persona se arrepienta? Y si se arrepiente, la iglesia puede recibirlo de nuevo. Por eso la iglesia, hablamos de que puede atar y desatar en ese sentido. Ha recibido la autoridad de Cristo para poder atar y desatar, para poder dictaminar un juicio contra un pecador y excomulgarlo, como también para poder recibirlo si se arrepiente. Entregar a Satanás, excomulgar, dejarlo fuera de la iglesia. Y también la iglesia debe, punto 3, eliminar toda actitud pecaminosa, porque el pecado corrompe la iglesia. Ahí en el verso 6 y 7 de la primera carta a los Corintios, Pablo les dice: no es buena vuestra jactancia. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que no seáis nueva masa. Es decir, ellos toleraron el pecado, lo consideraron como algo que no tenía importancia. Pablo les dice: hermanos, ¿no saben que basta un poquito de levadura para afectar toda una porción de masa? Pablo toma, ve un ejemplo de la naturaleza y les enseña esto. Además de eso, claro, el hermano anterior que expuso sobre esto nos dio una explicación de este asunto de la levadura, allá hablando de la nación de Israel, cuando salían de Egipto, cómo se estableció la primera Pascua y todo eso. No es buena vuestra jactancia. Deben ustedes eliminar toda actitud pecaminosa. La iglesia debe entonces denunciar el pecado, disciplinar el pecado, eliminar el pecado. Pero Pablo agrega también un aspecto clave para identificar a estos falsos creyentes, que es lo que vamos a ver en estos últimos versos, los cuales, una vez reconocidos como falsos hermanos, deben ser excluidos de toda comunión y separados de la iglesia local. Este mensaje tiene como título Excluyendo y separando a falsos creyentes. Y lo haremos en dos encabezados el estudio. Número uno, excluyendo a falsos hermanos de toda comunión. Y número dos, separando a falsos creyentes de la iglesia local. De los versos 9 al 11, Pablo dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Vamos a ver precisamente este primer punto, excluyendo a falsos hermanos de toda comunión. La iglesia de Corinto está formada por santos regenerados. Eso lo vemos del primer capítulo. Primer versículo, Pablo se dirige a los santos que están en Corinto, en la iglesia, a los corintios. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento. Y en forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamado de Cristo. Las iglesias están formadas por miembros. Los miembros muestran de forma visible, evidencian de forma visible su profesión de fe. Esto lo podemos ver otros. Eres un hermano en Cristo Jesús, has nacido de nuevo. Bueno, como santo llamado por Dios, vamos a ver tu profesión de fe en el Señor. Has sido llamado santo por el Señor. Y debe de ser visible tu profesión de fe. Dice ahí el apóstol Pedro en la segunda carta, en el verso 10 del capítulo 1, por lo cual, hermanos, procurad más, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es interesante que Pablo habla ahí de una progresión de virtudes que debe verse en el cristiano. A la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Si estas cosas están en ustedes y abundan, no estarán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Por eso le dice Pedro en esta carta de su segunda carta que envía, hermanos, procuren hacer firme vuestra vocación como santos y la elección que han recibido. Eso debe de verse en sus vidas. Haciendo estas cosas, amados hermanos, no van a caer con facilidad, no van a caer jamás, no van a tropezar. Pablo está escribiendo a los corintios. Tomen en cuenta eso. Ahora, considerando la corrección de las faltas, o la restauración, o la disciplina que nos presenta este capítulo, es necesario y mandatorio para guardar la pureza de la iglesia. Una vez más, un poco de levadura leuda toda la masa, afecta toda la masa. Pues si hablamos de disciplina, hablamos de corrección, hablamos de restauración, ¿cuál es el punto, mis amados hermanos? Si no es guardar la pureza de la iglesia. Una iglesia que no disciplina es una iglesia que pronto tiende a desaparecer. Una iglesia que considera las faltas, la restauración, la corrección, la amonestación, es una iglesia que está perseverando por guardar la pureza. ¿Acaso el Señor no dijo que debemos ser santos? ¿Por qué Él es santo? Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor de gloria. Paz por la obra que Cristo ha hecho. Ya no somos hijos de desobediencia ni hijos de ira. ¿Y santidad por qué? Porque estamos llamados a ser santos. Una iglesia bíblica es una iglesia que aplica la disciplina, la corrección, la restauración. A veces la gente, créanme, se asusta con la palabra disciplina, porque enseguida piensan en el látigo. No es así, amados hermanos. La palabra disciplina habla de corrección. Aún un padre corrige a su hijo. Alguien siempre pregunta, pastor, ¿y a qué edad debo corregir a mi hijo? Apenas comienza a mostrar desobediencia, debes disciplinarlo. Claro, no es lo mismo disciplinar a un niñito de 2 años que a un chico que tiene 10, 14 años. ¿Sí entiende eso? El Señor, en cuanto a la corrección en la familia, Él da a los hijos. En su palabra el Señor habla de vara y corrección, disciplina física. Pero bueno, la cuestión es que ustedes entiendan, amados hermanos, que cuando uno escucha el término disciplina, realmente lo que está mostrando la iglesia es que está preocupado por ti. Quiere tu restauración, quiere que camines ordenadamente en el Señor. Un proceso de disciplina no empieza con la iglesia sentándote en un banquillo de acusados. ¿Cuándo empieza exactamente un proceso de corrección y disciplina? Cuando un hermano se acerca a ti a decirte, a amonestarte, a animarte. ¿Por qué? Porque quiere lo mejor de ti. Un poco de levadura, dice Pablo, leuda toda la masa. Ahí en la Nueva Traducción Viviente, esta cita del capítulo 5, versos 6 y 7, dice así, escuchen, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. El apóstol Pablo dice esto a los corintios. ¿No se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Son nueva masa sin levadura. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. En Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido, escuche, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Esa palabra quiere decir disciplinen, corrijan, amonesten, exhorten, restauren. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Es interesante esto del espíritu de mansedumbre, porque generalmente cuando alguien quiere corregir a otro, ahí está el dedo, acusador. Y a veces uno se olvida, por lo menos la Escritura me dice esto, considérate, no sea que tú también caigas en lo mismo. En la mañana veíamos nosotros la lucha que libramos como creyentes. ¿Me puedes decir, amado hermano, que eres todavía, que tú te puedes considerar perfecto como para poder acusar a otro? La amonestación siempre nos debe poner en una situación que implica que yo también puedo caer en algún momento. Por eso, Gálatas 6, si alguno fuere sorprendido, ¿sorprendido qué quiere decir? Que ha estado calladito, ¿no? Nadie sabía del asunto, pero sorpresa, se descubrió su pecado. Iglesia, vosotros, iglesia, corríjanle, restáurenle, anímenlo, disciplínenlo, con espíritu de mansedumbre. Cuidado, cuidado, no sea que ustedes caigan en lo mismo también. Si la iglesia del Señor está formada por santos y tenemos como creyente, y tenemos como creyentes regenerados el firme mandato de limpiarnos, porque eso es lo que Pablo nos está diciendo, limpiaos. Cuando tú escuchas eso, tú estás entendiendo tu responsabilidad de mantenerte puro, y no solamente tú, sino el que está al lado. De mantenerte limpio espiritualmente. Si la iglesia está formada por santos y tenemos como creyentes regenerados el firme mandato de limpiarnos del pecado que puede haber, es vital que atendamos y entendamos que este mandamiento dado por Pablo, que escribe aquí, dice lo siguiente: no juntarse con los fornicarios. No juntarse con los fornicarios. Dice ahí: os he escrito por carta que no os juntéis con ¿quiénes? Con los fornicarios. Para entender esta parte, necesito saber qué implica juntarse. ¿Qué entendemos por juntarse? No sé si está bien la luz ahí, no está muy oscuro. ¿Qué debemos entender por juntarse? Esto va a ser, nos va a dar mucha luz, amados hermanos. Nos va a dar mucha luz. Indispensable que entendamos lo que es juntarse. Sí, ahí les enciendo la luz para que no les dé sueño. Estamos más despiertos así. Escuchen esto. En el diccionario griego, no queremos profundizar en el griego porque no somos nosotros griegos ni hebreos ni conocemos el idioma a plenitud. Ni siquiera quien les habla. Pero cuando podemos, buscamos una referencia de las palabras originales, nos arrojan mayor luz. La palabra juntarse habla de mezclar juntos. Mire esto, juntarse habla de mezclar juntos, asociarse con, juntarse con. Literalmente es mezclarse con, tener o mantener compañía con. En el Antiguo Testamento hay una referencia al uso de esta palabra. Pablo está diciendo ahí: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. La pregunta es, ¿qué es juntarse? Bueno, literalmente, mezclarse con, asociarse con. Una referencia del Antiguo Testamento me dice un poquito más. Ahí en Oseas, quiero que lo busque, por favor, Oseas capítulo 7, versos del 8 al 10. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Oseas capítulo 7, versos del 8 al 10. Dice ahí la palabra del Señor. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El pueblo de Efraín, de Israel, ¿no?, se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como una torta, dice ahí, ¿no?, en la Reina Valera, como un pastel a medio cocer. El rendir culto, versículo 9, a dioses ajenos consume sus fuerzas, pero ellos ni se dan cuenta. Su cabello se ha encanecido, pero no se dan cuenta de que están viejos y débiles. Verso 10, su arrogancia testifica en su contra, sin embargo, no se vuelven al Señor su Dios, ni siquiera tratan de encontrarlo. El Señor está hablando en su palabra en Oseas 7, del 8 al 10, y mostrando a la nación de Israel, al pueblo de Efraín. Recuerden, por favor, que la nación judía se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, 10 tribus, Israel. El reino del sur, 2 tribus, Judá y Benjamín. Se llamó Judá, Judea, Samaria, Judea. El reino del norte, Samaria, se le llamó luego Judea. Así se dividió. Pero ¿qué sucedía con Efraín, Israel? Dice este pasaje de Oseas que el pueblo de Efraín se mezcla, mire la palabra, mezcla, la referencia que tenemos en el Nuevo Testamento de la palabra juntarse. Efraín se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como una torta, un pastel a medio cocer. Piense usted en esto, porque es buena la analogía que está usando aquí la Escritura. Usted va a preparar algo, una torta, un cake, un pastel. A ver, si conoce un poquito de pastelería y sabe cómo mezclar ingredientes y todo, y sigue un buen tutorial de YouTube. Pero de mala racha, de mala suerte, usted coge su torta, la voltea, y cuando dice que ya está todo, usted la va a probar y se da cuenta que por un lado está muy buena y el otro lado está cruda. Yo sé que alguien que tiene hambre se la comería tal vez. Pero la cuestión es que comer algo a medio cocinar, usted sabe que puede ser muy dañino. Es más, es desagradable. Es desagradable comerse algo a medio cocinar. Una torta, dice, un pastel a medio cocer, una torta volteada a medio cocer. Bueno, Dios está usando esta misma referencia, ¿a quién? A la nación de Efraín. ¿Por qué? Porque se mezclaron con paganos de otras naciones y se volvieron inútiles. En el verso 9 dice, rendir cultos a dioses ajenos consume sus fuerzas. Pero mire, ellos ni siquiera se dan cuenta. Y un comentario dice lo siguiente, ellos se habían mezclado con extranjeros, echando a perder su sustancia. Y además, no querían escuchar la reprensión, la rechazaban. La metáfora que usa el autor de Efraín, siendo como una torta no volteada, es no volteada, una torta solo cocida de un lado nomás, no volteada, sugiere falta de equilibrio. Por un lado la torta está demasiado hecha y quemada, y por otro lado está blanda y cruda. Resumiendo, dice este comentario, Efraín está totalmente echado a perder. La historia demostró que la nación del norte, el reino del norte, cayó primero bajo el poder de los asirios. Se perdió. Las 10 tribus, el reino de Israel del norte, que luego se llamó Samaria, se perdieron completamente en su esencia judía. Se mezclaron con paganos. Hermanos, no quedó rastro de la nación judía. Mire ese ejemplo con la situación que Pablo está aquí hablando en primera carta a los Corintios. Usted se da cuenta, y el hermano Carlos Preciado tocó este punto al final, usted hoy se sorprende viendo iglesias, entre comillas, reformadas de sana doctrina, donde se acepta la homosexualidad como algo normal. Uno se pregunta, ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo empezó eso? ¿En qué momento eso se estableció y se vio como algo normal y dejó de verse como inmoralidad? Lo mismo que pasó con la nación de Israel. Se mezclaron con paganos y en un momento perdieron su esencia y se convirtieron como una torta a medio cocinar. Es triste lo que se ve hoy. ¿Cómo se pierde una iglesia? Y uno se sorprende y dice, pero es una iglesia de sana doctrina. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué sucedió ahí, Señor? Un poco de levadura afecta a toda la masa. ¿Dónde hay pecado? ¿Qué hay que hacer? Sacarlo, quitarlo, separarlo. No, pastor, pero es pecado eso. Cuidado, es pecado. En el momento en que se descuida, como pasó con Israel, eso terminará afectando toda una iglesia. Es pecado. Debe llamarse como tal. No, no le digan así. ¿Cómo les van a decir? No le llamen pecado. Eso se llama preferencia sencillamente sexual. Tienen el derecho. ¿Cómo pasó eso? En el Nuevo Testamento existen solamente tres usos de la palabra griega juntar. Juntar, que se usa ahí cuando Pablo dice, os he escrito por carta de que no os juntéis. Esa palabra en griego suena algo así como sun ana mignumi. Interesante. Es una mezcla de palabras, algo como una palabra compuesta. Literalmente, mezclarse con sun ana mignumi. Dos de estos usos de esta palabra que se traducen como juntarse están en Corintio. Pero hay otro uso que se encuentra en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Búsquelo, por favor. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Hay otro uso de la palabra juntarse. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leer el verso 6 en adelante, salteado. De una forma saltada voy a leer algunos versos. Verso 6. Pero os ordenamos, dice Pablo a los Tesalonicenses, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, que se mantengan alejados de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué está ordenando Pablo? Que se aparten, que se mantengan alejados de todo hermano que ande en desorden en su vida. Verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Estos versos ya los examinamos cuando estudiamos la segunda carta a los Tesalonicenses. Verso 14. Si alguno, dice Pablo, no obedece, es decir, no presta atención a la autoridad de los apóstoles, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, marcarlo, señálenlo. Y no, ahí está la palabra, sun ana mignumi, y no os juntéis con él para que se avergüence. Verso 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonéstenle como un hermano. Amonéstenle como hermano. Esta orden que hemos visto aquí, que estamos leyendo, o mandato en nombre del Señor, implica, número uno, apartarse del desordenado. Apartarse del desordenado. A veces, solamente ese primer punto, muchos en la iglesia lo pueden cuestionar. Manténganse alejados de los que andan desordenadamente. Eso está diciendo. Número uno, apártense del que anda desordenado. Número dos, señálenlo. Señálenlo, marcarlo. No con un marcador, obviamente, o una pluma, ¿no? Pero señalarlo. ¿Qué quiere decir señalarlo? Que la iglesia identifique quién es. ¿Sí o no? Cuando usted está estudiando o está leyendo un libro, usted señala qué cosa, las cosas más importantes. Pablo está diciendo, número uno, apártense del desordenado. Señálenlo, identifíquenlo. Señálenlo, pero señálenlo ¿por qué? Miren el verso número 14 de lo que leímos. Si alguno no obedece a ese, si alguno no obedece a la doctrina que dice Pablo, que decimos por carta, a ese que no obedece, señálenlo. Entonces, número uno, apártense del que está alejado. Señálenlo si no obedece o presta atención a la autoridad. Número tres, no se junten con él para que sea avergonzado. No se mezclen con él. Y número cuatro, amonéstenle como un hermano. Es interesante que en el contexto de esta carta, escuchen esto, no lo mandan fuera en excomunión. Pero el proceso en sí me está mostrando disciplina. La pregunta es, ¿cuántos en la iglesia están dispuestos a hacer eso? Bueno, una iglesia bíblica, una iglesia que considera las escrituras, tiene que aplicar toda la palabra. Un poco de levadura leuda toda la masa. No, pero si es un pecadito, no, pastor, déjelo nomás. No, casi no se nota. Casi no se nota. ¿Queremos ser más sabios que la escritura? Bueno, aquí, en esta segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, Pablo usa la misma palabra, no os juntéis, no se mezclen. El asunto es que en el diccionario español, juntéis, viene del verbo juntar, que quiere decir unir una cosa con otra, ponerla en el mismo lugar, acercarse mucho a alguien. Y eso es lo que entendemos nosotros. No te juntes. ¿Qué es no te juntes? No estés cerca de él. Pero cuando vamos nosotros al original en griego, no solo es estar cerca de alguien, literalmente es mezclarse con. El original griego implica literalmente mezclarse con. Esa palabrita que se lee sun ana mignumi, interesante. Sun quiere decir con, ana quiere decir arriba y mignumi mezclar. Viene a mi mente cuando alguien está haciendo una torta o un pastel. Arriba, abajo, mezclar. Arriba, abajo, mezclar. Arriba, abajo, mezclar. Con, arriba, mezclar. Sí, sí, ¿se ha visto usted cuando alguien está haciendo una torta? Algún familiar está... Bueno, antes era a pura mano, ¿no? Ahora, ¿qué meten ahorita? Solamente la licuadora, ¿no? Y es rapidito. No es licuadora. ¿Cómo se llama ese aparato? Batidora. Batidora. La batidora. Y es en un toquecito está todo listo. Pero la palabra juntar, que quiere decir en el griego sun ana mignumi, es precisamente mezclar. Con arriba mezclar. Con arriba mezclar. Alguien expresaba esto, juntos pero no revueltos. ¿Usted ha escuchado esa frase? Sí, juntos pero no revueltos. Pero considero que la idea que Pablo quiere dar aquí, escuche esto, es juntos y mezclados. Juntos y revueltos. A veces alguien dice, pastor, juntos pero no revueltos. No, sucede que muchas veces, como creyentes, estamos juntos y bien mezclados. Esa es la idea. Si pensamos en el pecado de Efraín, recuerde, de la torta medio voltear, fue que al juntarse y mezclarse con naciones paganas, Efraín terminó como un pastel que no servía para nada. Desagradable. En el contexto de la primera carta a los Corintios, capítulo 5, se está hablando de un pecado muy grave, amados hermanos, que ni siquiera, dice Pablo, se nombraba entre los gentiles. Y eso que los corintios aceptaban mucho la inmoralidad. Yo les decía en algún comentario que habían templos de prostitución idolátrica. Era normal la fornicación en la cultura corintia. Pero esto que pasaba aquí, ellos sí lo consideraban como algo muy grave. Pablo dice, este pecado ni aún se nombra entre los gentiles. Ellos se mantenían, escuche esto, juntos y mezclados con aquel perverso inmoral mientras rendían culto de adoración juntos al Señor en las reuniones de la iglesia. Por tal razón, la orden de Pablo es, reunidos vosotros y mi espíritu, el tal sea excomulgado, el tal sea entregado a Satanás. ¿Puede usted imaginarse esa escena en una iglesia, en nuestra iglesia? Saber que hay alguien que ha cometido un pecado grave de inmoralidad y todo el mundo lo sabe, amado hermano. Lo saben todos. Los pastores, los ancianos de la iglesia, los miembros de la iglesia, saben lo que está pasando con ese inmoral. Pero nadie dice nada, porque la iglesia se ve bien bonita adorando, porque la iglesia tal vez es grande, es confortable, se escucha muy buena adoración, Se puede escuchar muy buenos mensajes, pero hay ahí un inmoral. Y están todos juntos y mezclados, ofreciendo adoración al Señor. Pablo, en cuanto a la fornicación, hermanos, les dice a los santos en Corintio, más adelante vamos a ver eso, huyan de la fornicación. La fornicación es un pecado grave porque cuando alguien fornica, cuando cae en inmoralidad sexual, se une a esa persona. Un hombre que fornica, que comete inmoralidad sexual, que tiene relaciones sexuales con una prostituta, dice Pablo, se hace uno solo con ella. Para que lo entienda mejor, cuando alguien se casa, no solo te casas con la persona, te casas también con las deudas de esa persona. ¿Entiendes eso? A veces uno quisiera decir, yo me caso contigo, pero no con esa deuda, pues esa deuda será tuya. En teoría es eso. Yo me caso contigo, pero esa deuda es tuya. No, 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 estás equivocado. Esa deuda también es ahora tuya. A veces hay alguien así, ¿no? Pastor, separación de bienes y pululún, se acabó el cuento. Eso es un artificio legal que realmente no ayuda mucho en un matrimonio bíblico. No ayuda mucho. Es triste eso. Un artificio humano, ¿no? Siempre, como decimos en la cuestión de leyes, el que practica las leyes, el que hace las leyes, trata de buscar siempre esos huequitos que quedan por ahí. Humanamente podrá ser válido, pero delante de Dios no, porque Dios está viendo el corazón de esas personas. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué dice la Escritura? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué más claridad que esa? Los corintios estaban adorando al Señor, teniendo sus reuniones de adoración, y aceptaban la inmoralidad. Lo que ese perverso hacía, miren la figura, juntos y... Es como que todos los demás también lo hubieran hecho. En el momento en que la iglesia calla, no dice nada, oculta el pecado, está siendo partícipe del pecado. En alguna ocasión siempre exhortaba a una madre a no participar del pecado de sus hijos. Es una de las exhortaciones que más hago como pastor, especialmente cuando los hijos no son creyentes. Señor, Padre, dale sabiduría. Hermana, cuidado, participa del pecado de sus hijos. Tenga cuidado. Por favor, no participe de la inmoralidad de sus hijos. De sus hijos, de sus hijas. Hijos no creyentes, sin embargo, padre y madre creyentes, que los reciben en su casa y que incluso en su casa cometen pecados de inmoralidad. Y no les dicen nada. No los recriminan ya, no les dicen nada, los reciben. Y es más, le llenan la barriga de comida para que salgan bien los muchachos. ¿Sí se da cuenta? Eso es una de las cosas que más tiene que luchar un padre cuando tiene hijos no creyentes. Hay que ser firmes en eso. Yo siempre les digo, ¿a quién el Señor le ha dado para que agarre bien el sartén? ¿A quién se le ha dado? ¿Al padre o al hijo? ¿Quién agarra bien el sartén? ¡Es el padre! ¡Es el padre! Cuídate de no participar de los pecados de tus hijos. Repréndelos duramente. Cuando tú reprendes a tus hijos, le estás mostrando que los amas. La disciplina, la corrección es el amor mostrado de esa manera. Dios como padre, ¿qué dice la Escritura? Al que toma por hijo, ¿qué hace? Lo reprende, lo azota, lo corrige, porque si no fuera así, fuéramos bastardos. Esa palabra bastardo sin padre implica que fuéramos hijos de condenación e hijos de ira y no hijos de Dios. Entonces Pablo dice, os he escrito por carta de que no se junten con los fornicarios. ¿Está más claro juntéis? ¿Mezclarse? No estar cerquita. Mezclarse con ellos, es decir, más allá. Más allá sencillamente de estar junto a alguien. Mezclarse incluso. Participar de sus cosas. Pero mira lo que dice el verso 10. Mira el verso 10 del capítulo 5 que estamos leyendo, primera carta a los Corintios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario, dice Pablo, salir del mundo. Oigan, uno lee eso y dice, a ver, Pablo apóstol, ¿qué nos está escribiendo aquí? Es lo mismo que el corintio que leía la carta decía, a ver, no nos juntemos con los fornicarios, perfecto. Pero Pablo dice, no con los fornicarios de este mundo, ni con los avaros, ni con los ladrones, ni con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Qué es lo que Pablo está indicando aquí? ¿A qué se está refiriendo con este versículo 10? Primero, hay que entender lo siguiente. ¿Podían los incrédulos estar en las reuniones de la iglesia? ¿Podían los incrédulos estar en una reunión de la iglesia? Piensen en eso. En las reuniones de la iglesia de los corintios asistían incrédulos. El verso 23 del capítulo 14 de la primera carta a los corintios me dice algo de eso. Si entran indoctos y ven todo lo que hacen ustedes, ¿no pensarán que están locos? Porque los corintios hablaban mucho en lenguas, en desorden. Es decir, Pablo nos da a entender que en las reuniones de la iglesia los corintios podían asistir incrédulos. El problema aquí, en esto que hemos leído, en el capítulo 5, verso 10 en adelante, era que este inmoral, este perverso, escuche esto, se lo consideraba como un hermanito en la fe, como un hermano en la fe, como un creyente. Por eso el verso 11 dice el apóstol ahí, más bien os escribí que no os juntéis, escuche esto, con ninguno que llamándose hermano. Mire por dónde va el apóstol. ¿Está diciendo Pablo entonces que sí podemos considerar mezclarnos con los perversos de este mundo? Mire cómo lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Dice ahí, en la Nueva Traducción Viviente. Pablo dice, bueno, voy a leer desde el 9 para tener el contexto, ¿no? Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregaran a la inmoralidad. Pero, escuche esto, pero no me refería a los incrédulos que se entregan a la inmoralidad o que son avaros, estafadores, rinden culto a los ídolos. No me refería a los incrédulos del mundo. Porque en ese caso, dice Pablo, uno tendría que salir de este mundo para evitar estar con esa gente. Verso 11, lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que llamándose hermano, es decir, que afirma ser creyente, fuere inmoral, fuere avaro, idólatra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el punto de Pablo aquí, cuando él les escribe a los corintios, él les dice, hermanos, no me referí a que no se junten con los del mundo que son paganos. ¿Por qué? Porque son paganos. ¿Qué necesita la gente del mundo si no es escuchar el Evangelio de Cristo? Pablo dice, no me refiero a ellos, porque si yo me refiero a los inmorales de este mundo, a los pecadores de este mundo, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para no estar con ellos? ¿Ir a vivirnos a otro planeta? Pues hermanos, ¿acaso no existen monasterios? ¿Cuál es el fin de un monasterio? De un lugar donde hay monjes, monjas, como les llaman. Que no se mezclen con el mundo. Pablo dice, No les estoy diciendo esto. Que no se junten con los fornicarios, los avaros, los idólatras de este mundo, porque si fuera así, tendríamos que salir del mundo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que no se junten con alguno que, llamándose hermano, hermanito, fuere fornicario, inmoral, avaro, maldiciente, etcétera, etcétera, etcétera. Con ellos no se junten. Ahora, alguien podrá decir, pastor, entonces sí podemos mezclarnos con los perversos de este mundo. Porque Pablo está diciendo, aquel que llamándose hermano, entonces, ¿y los perversos de este mundo? Pastor, yo me he enamorado de un no creyente, déjeme evangelizarlo entonces. ¿Qué dice la Escritura con respecto a eso? Busque por favor segunda carta a los Corintios capítulo 6, verso 14 al 18. Busque segunda carta a los Corintios capítulo 6, verso 14. ¿Cómo empieza esa carta? Versión Reina Valera nomás. Capítulo 6, segunda carta a los Corintios 6, 14. ¿Cómo empieza? A ver. No os unáis en yugo desigual con quién. Con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia o qué acuerdo es la palabra hay entre Cristo y Satanás, Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos paganos? ¿Qué les dice el Señor ahí? Vosotros sois el pueblo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amados hermanos, una cosa es que no podemos evitar estar con los incrédulos, porque de ser así tendríamos que salir del mundo. Y otra cosa diferente es asociarnos íntimamente con los incrédulos. Eso es diferente. ¿Qué acuerdo hay entre Satanás y Cristo? ¿Qué acuerdo hay entre la justicia y la injusticia? ¿Qué acuerdo hay entre la luz y las tinieblas? ¡Ninguno! No se unan con los incrédulos en un yugo desigual. La palabra yugo es la que cuando los animales araban la tierra, imagínense usted, generalmente los que empujaban el arado eran, no se les llama vacas ahí, se les llamaba bueyes, sí, siempre en la mente las vacas y los toros, se les decía bueyes, se les decía. Dos bueyes empujando el arado. Lo que el que araba hacía era solamente dirigir, ¿no? Eso es lo lógico. Pero usted se imagina decir que alguien diga, no tengo un buey. Bueno, no importa. Amárralo junto con un burro ahí. ¿Qué cree que iba a pasar? Imagínese un arado empujado por un buey y un asno. Eso es una tarea titánica. Yo no sé nada de arado ni nada de esas cosas, pero puedo imaginarme en mi mente que no sería lo mismo. Es un yugo desigual. Es decir, no pueden estar haciendo las mismas cosas, porque uno está, viendo el contexto de esta cita que leímos, uno está en luz y el otro está en tinieblas. Por eso, una cosa es que usted tenga que estar junto a incrédulos en su trabajo, cuando estudia en la universidad, cuando se relaciona en la calle, sí. Y otra cosa es asociarse íntimamente con ellos. Por eso es que cuando alguna doncella del Señor, una hermana en Cristo, se enamora muchas veces de un no creyente, uno les dice, hermana, eso es un yugo desigual, olvídese de ese asunto. Es que, pastor, yo lo amo. Tengo que exagerarlo de esa manera porque eso sucede. Y él se va a convertir, él me lo dijo, me lo prometió. Es más, quiere que usted lo bautice, pastor. hermana, sea obediente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué comunión hay ahí? Ninguna. Sea obediente. Se puede terminar convirtiendo en una torta a medio cocinar. Entonces, regresando a la cita original de Pablo en primera carta a los Corintios, cuidado alguien vaya a decir, cuando Pablo está diciendo, no os juntéis con los fornicarios, pastor, mire, no con los fornicarios de este mundo, no con los avaros, no con los idólatras, los ladrones, pues en ese caso sería necesario salir. No está hablando ahí de asociarse con ellos íntimamente. Porque Pablo mismo dice, no escribí que no os juntéis con ellos, porque en ese caso, con la gente del mundo, sería necesario salir de esta tierra. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Y luego agrega, dice, con el tal ni siquiera comáis. Ni siquiera tengan comunión. Al parecer la iglesia había interpretado mal el consejo de esta carta porque se desconectaron de las personas no salvas en el mundo mientras toleraban el pecado abierto de sus miembros. Miren eso. A veces iglesias que no entienden bien, ¿no? Es decir, afuera sí son radicales. Yo no me mezclo con esos inmorales. Oye, discúlpame. Esos inmorales tienen que conocer la gracia del Señor. Tu participación ahí es predicarles el evangelio. Pero en la iglesia toleran pecado. En la iglesia hay inmoralidad. Siempre cuando yo puedo conversar con alguien, yo les doy este consejo. Si tú puedes llevar la palabra a el mundo que no conoce de Dios, hazlo porque es nuestro mandato. Pero también debes de entender que cada vez que quieras estar con ellos para llevarles el mensaje, ya suena no tanto a que les proclames el evangelio, sino que termines participando de sus cosas. Y eso sucede. Mucho cuidado con eso. Con el mundo impenitente, ¿qué hacemos? Proclamamos a Cristo. No nos asociamos con ellos. Y esto es tan práctico, amados hermanos, como a veces alguien quiere empezar un negocio. Esto, si no es el yugo desigual en matrimonio, es el yugo desigual también en la parte de las finanzas. No, es que quiero empezar un negocio y tengo un socio. A ver, cuéntame, ¿cómo es ese socio? ¿Es un hermano en la fe como tú? No, pastor, él no es un hermano. Es un amigo que tengo que vamos a poner, él pone su capital, yo pongo mi capital y vamos a empezar un negocio. Le digo, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra del Señor? Hay un yugo desigual ahí también. ¿Sabes qué puedes hacer? Consíguete todo el capital y contrátalo él como un empleado. Pero no como un socio. Porque el día que tú le digas, yo tengo que irme hoy a la iglesia, porque es el día del Señor, él que te va a decir, ¿cómo que día del Señor? Aquí tiene que trabajar. Yo no voy a trabajar por ti. Yugo desigual. Sabemos que Dios ha dispuesto que sigamos en este mundo proclamando el evangelio. Mateo 5, 13 dice que vosotros somos la sal de esta tierra. ¿Qué más dice? Somos la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero no nos asociamos con los incrédulos. Hechos 1, 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué seremos? Testigos. Proclamamos a Cristo. No nos asociamos con el mundo impenitente, incrédulo. Entonces, ¿está claro lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, hermanos, yo no estoy hablando de la gente del mundo, porque en ese caso habría que salir del mundo. Yo estoy hablando de qué. ¿Cuál es el punto principal aquí? Que no se junten con cualquiera que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, ladrón, idólatra, maldiciente, borracho. Estos pecados que se nombran aquí, ¿por qué los nombra Pablo, pastor? Escuche esto. Al examinar estos pecados, ¿qué es un fornicario? Viene del griego pornos, de la palabra pornografía, persona que practica la inmoralidad sexual con todas sus variantes. homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, con todas sus variantes. Fornicario, avaros, del griego pleonectes, persona codiciosa y ambiciosa, ansioso de tener más posesiones. Ladrones, del griego harpax, arrebatadores violentos, persona que es un estafador violento y compulsivo. Oye, no está, no, amados, no está hablando de que un niño que se coge un lápiz en la escuela. No digo que no debe ser amonestado, claro que sí. Enseñarle a los hijos que eso se llama hurtar. Estoy hablando de alguien que arrebata violentamente, compulsivamente lo que es de otro. Incluso usted sabe que puede terminar en asesinato. Eso lo estamos viviendo aquí nosotros en nuestra ciudad. Idólatras, del griego e idolatres, persona que practica la adoración ritual de ídolos, imágenes o cosas. Maldiciente, del griego iodoros, injurioso, ofensivo, calumniador, insultante, insolente. Borracho, del griego metzusos, ebrio. ¿Quién es alguien ebrio? Hermanos, mídele el nivel de alcohol en la sangre y está borracho completamente, embriagado. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esta misma lista? Busca, por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos del 9 al 10. Búscalo. Para que tengas esas referencias bíblicas. Porque dice alguien, ¿por qué esos pecados, pastor? Mira lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Las implicaciones para quienes practican estos pecados, si no heredan el reino de Dios, ¿qué es lo que van a tener? La condenación eterna, porque todos estos pecados atentan directamente contra la ley moral de Dios. Quien practica estos pecados no puede ser llamado un hermano en Cristo, ni siquiera considerarlo con los demás santos, y ellos deben separarse de él, ni siquiera compartir alimentos con estos falsos creyentes, que es lo que al final dice el apóstol Pablo en el verso 11, con el tal ni siquiera, ni aún tomen alimentos, comáis. Si ve lo grave que era, si ve la situación que se estaba dando ahí, y esto nos lleva finalmente al segundo punto, verso 2 y 13 de 1 Corintios 5, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El segundo punto es, separando a falsos creyentes de la iglesia local. O sea, no solamente falsos hermanos de la comunión, sino sacándolos de la iglesia local. Pablo habla aquí de juzgar a los que están dentro. Eso lo veíamos en la mañana. Los que están fuera, ¿dentro o fuera de qué? Ahora escuche esto, la palabra aquí para juzgar implica un juicio formal, un término legal, juzgar, condenar, decretar, fallar. No es simplemente decidir sobre un asunto en particular. El alcance de este acto de juzgar en estos versos tiene dos lugares, los que están dentro y los que están fuera. Pablo pregunta, ¿me toca a mí juzgar a los que están fuera? ¿Qué respuesta da Pablo? A los que están fuera, Dios juzgará. Dios sabemos que juzgará a quién, a los incrédulos, los condenará. Los que están fuera. Pablo pregunta entonces, ¿no es a los de adentro a quienes vosotros juzgáis? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Pablo responde con una referencia del Antiguo Testamento. A esos, los que están dentro, ¿qué les manda? Quiten a ese perverso de entre vosotros. Los de adentro son la iglesia del Señor, es decir, los creyentes. Busque, por favor, Deuteronomio capítulo 17, verso 2 en adelante. Lo leímos en la mañana, lo vamos a leer ahora. En la mañana estuvimos, por coincidencia, tratando este mismo asunto. Deuteronomio 17, verso 2 en adelante. Deuteronomio 17, 2 en adelante, verso 2. Dice ahí, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos. Verso 4. Estamos leyendo Deuteronomio 17, verso 4. Y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, el asunto pareciere de verdad cierta. Verso 5. Sacarás entonces a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Verso 6. Por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Verso 7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Pablo toma al final del capítulo de primera carta a los Corintios 5 esta referencia de Deuteronomio. Quiten a ese perverso. La referencia que estamos leyendo en el último versículo 7 de Deuteronomio 17. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué tuvieron que hacer ellos como nación? Apedrear al inmoral, apedrear al idólatra, apedrear al maldiciente, al pecador. ¿Cómo lo hicieron? Por dicho de dos o tres testigos. Observa esto, Dios juzgaba a las naciones paganas, pero asimismo Dios había dado a la nación de Israel la potestad de quitar el mal entre ellos a través de juicio de muerte. Es interesante porque Dios hacía juicio con Babilonia, hacía juicio con Roma, hacía juicio con los filisteos, Dios mismo. Pero cuando se trataba, escucha esto, de quitar el mal dentro de la nación de Israel, ¿quién lo hacía? La misma nación de Israel. ¿Con qué proceso? Con el que acabamos de leer hoy día. Nadie podía morir si no había dos o más testigos. Dice clarito, no morirá, el verso 6, por el dicho de un testigo, no. Tiene que ser por dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir. ¿Tan duro es eso, pastor? Sí, así quitarás el mal de medio de ti. Y es la referencia que Pablo está dando al final de la carta a los Corintios capítulo 5, de la primera carta. Pablo usa esta referencia donde la nación de Israel podía dictaminar un juicio con sentencia de muerte para quitar el mal de en medio de la nación. El apóstol nos está mostrando que Israel era una figura de la iglesia en el Nuevo Testamento. La base bíblica para esto son las mismas palabras del Señor, quien ha dado el poder a la iglesia, la autoridad a la iglesia, para recibir y dejar fuera de la congregación a alguien. ¿Sacaba a quién? Al pecador. Esto lo encontramos en Mateo 16, 18. Lo hemos revisado anteriormente. Cuando el Señor le dice en Mateo 16, 19 a Pablo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando hablamos de los que están dentro y que han recibido la autoridad de parte del Señor para la corrección y disciplina, necesitamos definir el concepto entonces, ¿quiénes son los que están dentro? ¿Quiénes? pues no puedo aplicar disciplina en la iglesia, en el caso de Corintios, si no tengo miembros de una iglesia. ¿Entiendes el asunto? Los de adentro sacan al inmoral. Pero si los de adentro no conocen lo que es ser miembro de una iglesia, entonces no me ayuda mucho eso. Cuando un falso creyente es identificado por su conducta pecaminosa y práctica de pecado, es la iglesia local que tiene el deber de guardar la pureza de la congregación del Señor y sacar a ese perverso de entre sus santos.